Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La batalla de Mosul, una de las claves en la derrota del Daesh, avanza. Pero claro, avanza al parecer casa por casa, pero avanza. El hecho de que haya que mirar en cada habitación y tras cada tabique hace que la reconquista esté resultando lenta, muy peligrosa, quizás más de lo que era de prever. Pero hay otra variable que me llama la atención, la leo hoy en El País, y se refiere al día después del Daesh, cuando no tenga capital o capitales de su Estado Islámico, cuando hayan caído, porque caerán, Raqqa en Siria o Mosul en Irak. Es cuestión de tiempo y, ojo, de coste. La gran pregunta entonces es, ¿cómo evolucionará la acción terrorista del Daesh? En concreto, ¿qué harán los retornados, si es que consiguen retornar, valga la redundancia? Claro, porque los que vuelvan vivos seguirán siendo terroristas, en lo personal, pero ¿y ante la ley? Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh desde cualquier lugar del mundo. Y claro, el tema es, los que sobrevivan, si vuelven, ¿en qué situación regresan? ¿Qué traerán en sus cabezas? Dicho de otro modo, ¿son reinsertables en su sociedad como si nada? Fíjate, son casi 8.000 europeos los que se unieron a la yihad. Y en particular, 2.000 franceses, 500 belgas o se calcula que 200 españoles. Sinceramente, ¿te imaginas que uno de estos viviera en tu propio edificio? La gran duda, para pasado mañana, para el día después, es, ¿estas miles de bestias formadas para aterrorizar lo harán en su vuelta a casa los que consigan volver? Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reúne a esta hora con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en medio de la polémica por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del techo de gasto establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según Hacienda, el consistorio prevé una ruptura de su techo de gasto de 2014 a 2017 de cerca de 700 millones de euros, lo que considera incompatible con los objetivos de estabilidad asignados a España. Asunto que, como decimos, Carmena y Montoro van a abordar esta tarde en un encuentro al que el ministro trataba de dar normalidad.
Es una reunión normal que, como otros alcaldes o responsables de administraciones públicas en España, pues me ha pedido y yo con mucho gusto pues la voy a llevar adelante.
Crisis también en Podemos Navarra. Dimite una de sus parlamentarias y acusa a la portavoz del partido de autoritarismo y difamación. COPE Pamplona, Esther García.
Fátima Andreo deja su puesto, entre otras cosas, por la dirección de su partido en Navarra, una dirección, dice, desorganizada, caótica, a la que le sobra desconfianza hacia los suyos, autoritarismo, difamación, improvisación, y a la que le sobran también dosis de realidad, responsabilidad, transparencia y trabajo serio. Ante estas acusaciones, la propia secretaria general del partido, Laura Pérez, respondía así.
Es una decisión personal que ella ha tomado, que lamentamos además, y lo único que podemos hacer es agradecer su trabajo.
Andreo habla también de sobrecarga del equipo técnico y mensajes contradictorios, algo dice que también comparten sus compañeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mercadona lanza una media de 145 artículos al año, de los que el 82% permanece más de un año en el mercado. Inmaculada Cabello.
Los smoothies de fruta o el muesli crujiente son algunas de las novedades que recoge el estudio Mercadona e Interproveedores, el valor de la innovación conjunta realizada por el Instituto Cerdá, que explica las claves del éxito de estos productos. Juan Antonio Germán es responsable de relaciones externas de Mercadona.
Es decir, cuando tú escuchas al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que busca, lo compartes con el fabricante y juntos te pones manos a la obra, pues tienes muchas más posibilidades de acertar.
El pasado año presentaron 167 productos nuevos, de los que el 42% no existía previamente en el mercado.
Los sindicatos han pedido al gobierno más medios materiales y humanos para luchar contra la violencia contra la mujer, mayor información y esfuerzos en educación para implicar a toda la sociedad. Susana Moneo.
39 mujeres han muerto asesinadas este año. El pasado fueron 60 y muchas de ellas no tenían medidas de protección. Desde Comisiones Obreras no solo piden mayores medios, también formación y prevención, porque muchas mujeres mujeres no denuncian. Ana Herraiz, secretaria de la Mujer de Comisiones.
Que no hay una formación obligatoria en la atención primaria que detecte situaciones de violencia de género. Cuando una mujer viene con síntomas de depresión, normalmente no se les pregunta.
Además, reclaman una mayor coordinación entre los cuerpos policiales y judiciales.
El director de la Orquesta Filarmónica de la BBC, Juan José Mena, y el compositor Antonio Parera han sido galardonados con el Premio Nacional de Música que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El premio de tauromaquia ha sido para Victorino Martín, cuya ganadería ha obtenido 3 indultos este año. Con su hijo, Victorino Martín García, hemos hablado hace unos minutos en COPE.
Pues muy contentos, porque la verdad es que en el fondo es un premio que no solo premia a Victorino Martín y a su ganadería, sino que es un premio que premia una labor que hace el ganadero de Bravo a uno de los principales protagonistas de la fiesta, que es el toro, y que no siempre se le da la importancia que tiene. Por eso estamos muy contentos y muy agradecidos.
En deportes ya se conocen los finalistas al mejor gol del año para la FIFA. Luis Munilla.
Sí, es el premio Puskás, que reconoce cada año el mejor gol del planeta fútbol y que votan los usuarios de FIFA.com. Entre los 10 finalistas están un gol de falta de Leo Messi con Argentina a Estados Unidos, está el de Neymar al Villarreal, con sombrero incluido en Liga, y 2 españoles, el de Saúl con el Atlético de Madrid al Bayern Múnich en semifinales de la Champions, y otro de Mario Gaspar en el amistoso España-Inglaterra del año pasado. El ganador se conocerá el 9 de enero en la gala de la FIFA. En cuanto a la Liga de Campeones de mañana, a las 8 se entrena el Real Madrid en Lisboa para el partido contra el Sporting. Antes habla Zidane. En el Sevilla, a las 6 pasa pruebas Nasri para saber si puede jugar ante la Juventus. Su técnico, Sampaoli, ha hablado así hoy de él.
Mire, con Nasri no se sabe nunca. Las imágenes dan una secuencia de varias semanas, pero hoy le trotó, puede llegar a estar muy pronto y a lo mejor podemos estar con él mucho más cercano de lo que originalmente uno cree que la ausencia estará.
Y ya es oficial, descalificado por dopaje todo el podio de Londres 2012 en halterofilia femenina, categoría hasta 75 kilos, así que Lidia Valentín, que había sido cuarta, es oficialmente campeona olímpica en Londres 2012.
Caramba, ahora toca lo de las ayudas y la polémica del dinero, claro. Un minuto, para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está parcialmente nublado y tenemos 12 grados hasta ahora en el centro de Madrid. Para mañana se esperan cielos cubiertos con precipitaciones débiles que se generalizarán al final del día. En cuanto al tráfico hasta ahora, solo hay una pequeña retención en la M40 en la zona de Vallecas, sentido 2. Pero anoten además que la línea 6 de metro está interrumpida entre Laguna y Puerta del Ángel en ambos sentidos por atención sanitaria. Se estima que esta situación podría prolongarse durante una hora. Un incendio ha devastado 2 naves industriales del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada sin que se hayan registrado heridos, según han informado desde emergencias de la comunidad. El incendio comenzó por causas que se desconocen poco antes de las 2 menos cuarto de la tarde. Los almacenes estaban repletos de cajas, por lo que la carga de fuego ha sido muy importante, llegando a colapsar las 2 cubiertas. Hasta el lugar han acudido 15 dotaciones de bomberos. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos con más noticias a las 6, a las 5 en Canarias, con la última hora en cuanto suceda y ya. El sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues de lunes, como tú, encantado de empezar la semana.
Bueno, ya te diré yo cómo empiezo yo la semana el lunes que viene. Ahí lo dejo. Ya te diré.
Bueno. Vale. Mira. Pues comienza a tener fundadas sospechas Expósito de que ninguno de los políticos que gobiernan ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas o el Estado en su vida se han responsabilizado de las finanzas de su casa, incluidos los que ostentan estudios en economía. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que llevan la economía de sus hogares no tienen profundos conocimientos sobre Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones, ni han estudiado a Keynes, ni a Malthus, ni a Carlos Marx. Pero sí saben, y por eso mantienen sus hogares en pie, sin que les hayan embargado, que hay una entrada, que son los ingresos, y una salida constituida por los gastos fijos y la provisión de fondos para imprevistos. Sin haber oído hablar de Milton Friedman, conocen que todos los meses hay que abonar la luz, la calefacción, la hipoteca o el alquiler, y comprar comida para sobrevivir. Y además hay que destinar alguna cantidad de dinero a los imprevistos, compra de ropa necesaria, arreglo de las pastillas de freno del coche, una avería que el fontanero no va a arreglar gratis, etcétera. La economía de una nación o de un ayuntamiento, por muy rimbombantes que se pongan quienes gobiernan, consta de una entrada, que es lo que se recauda a través de los impuestos, y una salida, que son los gastos fijos, desde las pensiones hasta el gasto sanitario o la recogida de basuras. Pues bien, en una casa, como los ingresos no se pueden ampliar a la carta, se constriñen los gastos a los ingresos. Y a ningún amo de casa se le ocurre mantener el mismo nivel de gasto si disminuyen los ingresos, o aumentar los gastos si no se amplía el dinero que se ingresa. Pero los políticos no hacen eso. Los políticos llevan a cabo dos cosas, a cuál de ellas más insana financieramente hablando. O bien endeudan al país o al municipio, bajo el principio de mi tía Pascualina, el que venga detrás que arree, o bien echan mano de una fórmula al alcance de cualquier gobernante, por muy gilipollas que sea: sube los impuestos. Los gilipollas, que además de serlo ejercen de tontos contemporáneos, dicen que pague más el que más tiene. Coño, regla establecida en todos los países democráticos, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en el colmo de la estupidez dicen que hay que subir los impuestos a los ricos para repartirlo con los pobres. Pero estos Robin Hood de zarzuela y cabaret creen que rico es el que gana más de 3.000 euros al mes, y el que gana 3 millones ni lo huelen. Prepárense con los presupuestos. Más becas, más médicos, más subsidios, más escuelas, más bibliotecas, más de todo, como si el dinero lo fueran a poner ellos. Pero lo ponemos tú y yo, Expósito. ¿Eh? Y las personas que nos oyen, o sea, la gente, no sé si el término le suena.
Se te ha olvidado el cine.
Sí.
Los subsidios para el cine.
También.
Y las televisiones públicas también.
Bueno, y los abogados del pueblo.
Eso sí.
Luego, que por la mañana no hacen nada y por la tarde lo pasan a limpio.
Claro, luego los pobres militares que están por ahí, jugándose la vida, sí, cobrando tres perras y dejándose lo mejor. Pero en fin. Gracias, amigo.
Hasta mañana.
Hasta mañana, maestro. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Así lo decidió hace 20 años la ONU, y es la excusa perfecta para que John Uriarte se haya pasado todo el día buscando momentos inolvidables de la pequeña pantalla.
Ojo, Ángel Expósito, que antes de ello he encontrado el mejor seguro, ¿eh? El de la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online.
Bueno, eso no tiene demasiado mérito, porque es muy fácil también encontrar la tarifa web de Verti.
También es verdad.
En cambio, lo de la tele, porque son muchos años compartidos con esa caja mágica, eso tiene más tela, ¿eh?
La televisión pronto llegará, y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré.
Tira. Como dice la televisión.
Y además dice, no hace falta tener buena voz, hace falta tener buen tipito. O sea, claro, que ya avanzaba lo que venía después.
Claro, claro.
Bueno, lo fácil sería traer aquí el momento Chanquete ha muerto.
El de Bea, que ha dado mucho que hablar todo el fin de semana.
Sí, el de Bea y la regla. Sí. Bueno, el capítulo en el que Marco encuentra a su madre, o la tarde en que Matías Prat perdió los nervios con aquel...
¿Pero esto qué es?
Sí.
Pero no. Expósito, si te parece, vamos a ir al momento que todo el mundo recuerda. Venga. Si tú le dices... Buah. Piensa en un momento de la tele.
¿Qué histeria me dio?
Un gallo que soltó un locutor en una retransmisión, en el 12-1 a Malta.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor!
El gran José Ángel de la casa.
Sí, señor.
Historia,
sí, señor,
de la televisión, sin
sí,
duda.
Sí, señor. ¿Quién le iba a decir a él que ese partido que empezaba palmando España, para más inri, acabaría como acabó? Bueno, me consta que hay gente que no lo vio y asegura haberlo visto. Es como lo del mayo del 68.
Sí, todo el mundo estuvo ahí.
París, no sé cómo cabía tanta gente.
Es verdad.
Pero, ¿dónde viste tú el partido, por cierto?
Yo lo vi en casa de mi actual suegro, por entonces todavía no lo era.
Fíjate.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Te abrazaste a él.
Y a mi cuñado. Tal que luego fue mi cuñado. Qué histeria, por Dios.
Yo recuerdo verlo en casa con mi madre y con mi hermano. Sí, la verdad es que impresionado. Hubo un tiempo en que la prensa escrita, la radio y la tele eran los únicos caminos para contar algo. No había redes sociales.
Eso es de antes de ayer.
Claro.
Tiene mérito, por cierto, que corriera como la pólvora lo de la borrachera más famosa de la historia de la televisión en España. Arrabal.
El milenarisme. Hablamos del milenarismo,
cojones ya.
El milenarismo va a llegar. Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría. Sí, nerviosa. El milenarismo. El milenarismo.
No solo estaba tajada.
Tenía una cogorza.
Tremenda. Se cayó, rompió la mesa, tal, no sé qué. Pero es que además elegía palabras muy difíciles cuando estás manga, que es milenarismo.
Cualquiera pronuncia eso.
Minoría tal. No
ni
sé
sereno.
Qué. Ni sereno. Bueno, el 5 de octubre de 1989 sucedió todo esto. Fernando Arrabal acudía al programa El Mundo por Montera, de Sánchez Dragó. El escritor y filósofo dice que le dieron chinchón y que se bebió pensando que era agua.
Vaya, y no se dio cuenta.
De trago, debió haber de trago.
Claro.
Dragó dice que nadie le dio chinchón y que a saber dónde lo sacó el hombre.
O lo traía puesto.
Bueno, claro. Este programa demostró que un programa que aborda la cultura no tiene por qué ser aburrido ni sobre todo convencional.
De hecho, los escritores han dejado grandes momentos en la tele. ¿Te acuerdas de Umbral con Mercedes Milá?
Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
Ahí está.
Yo tengo mis dudas de si todo esto estaba montado.
También es verdad. También es verdad. Porque
esto es como lo de Fernán Gómez con sus broncas y tal. Déjate. Que forma parte del marketing, ¿eh?
Déjate, y además vamos a recordar que he venido a hablar de mi libro. Es la expresión popular desde entonces. Sí. Pero hubo otros momentos con literatos, con la propia Mercedes Milá. ¿Te acuerdas cuando escuchó a Camilo José Cela asegurar que aspiraba agua de una palangana con el culo?
Pero es que está a punto de demostrarlo.
La otra estaba que no sabía dónde meterse. A ver quién mejora eso. Ojo que todo esto sucedía cuando solo teníamos dos teles. O sea, la primera y el UHF. ¿Qué pasó cuando llegaron las privadas?
Bueno, pues pasó que llegamos a grandes escritores con una solemne borrachera, tipos anónimos soltando frases solemnes. Por ejemplo, la pierna de Gran Hermano.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién me pone la pierna encima?
Jorge de Roca. Así se llamaba el mozo al que pusieron la pierna encima.
Es insufrible.
¿Sabes que me tocó entrevistarle a este chaval y no sabía nada de él? Sabía lo de la pierna encima.
Es muy posible que él tampoco.
Pero bueno, batimos récords luego porque daba igual. Con que salieran ellos arrasaba en televisión. Y todo porque habían expulsado a la concursante que le gustaba. Era la primera edición de Gran Hermano y nos pasó como lo de Trump. Nadie pensó que el programa tendría futuro y mira.
Mira, joven.
Mira lo que ha pasado.
El experimento sociológico.
Efectivamente. Ya que estamos en Telecinco, quedémonos un rato porque a esta cadena debemos momentos surrealistas que no podemos olvidar en este Día Mundial de la Televisión.
Sí. Entre ellos un programa que duró solo 2 años, entre el 90 y el 92, pero es que hay cosas que no se olvidan.
Mamá Chicho me toca.
Eran muy simpáticas.
Yo, el ballet era genial porque hacían, se señalaban como el pecho, pero a la vez el corazón. Sí. Nuestra compañera Rosa, nuestro técnico, dice que se acuerda perfectamente.
Ella lo ha bailado muy bien.
Para mí que lo ha bailado alguna vez.
Yo lo he visto.
Bueno, de hecho, ¿cómo se llama el programa? Nadie se acuerda. Tutti Frutti. Era de humor o algo así, y de actuaciones, y calcado un programa de la televisión italiana de Berlusconi, Telecinque. Y en él aparecía un grupo de 6 bailarinas: Patricia Cavaliere, Patricia Fabián, Estefanía Dall'Olio, Daniela Lodigiani, Patricia Orcieri y Susi Wenderke. Así se llamaban las mamachichos.
Todas italianas, por cierto.
Sí, señor. ¿Sí? Bueno, la Wenderke no sé dónde era. A veces lo que más recordamos de la tele no es un presentador, por cierto, o un grupo de bailarinas. A veces ni siquiera recordamos el programa.
Sino recordamos un no programa. O lo que es lo mismo, ese momento en que se iba la emisión y en la pantalla sale una señora que decía:
bien, hemos tenido algunos problemas técnicos con el telediario y por eso esta emisión les pedimos disculpas de nuevo.
¿Qué momento,
Que
se cortaba la emisión y una voz decía eso, ¿no? Por problemas técnicos ajenos a Televisión Española no podemos continuar con la programación. Que tú decías, ¿de quién será la culpa? ¿Del vecino último piso que ha tocado la antena? Total, que la voz seguía. De momento les dejamos con unos minutos musicales y ponían vídeo Extremadura, Tierra de Labranza y
Había una frase muy típica que es: se ha ido la tele, es de ellos.
Es de ellos.
La culpa es de ellos.
Sí.
No, no es del vecino.
Eso lo decía tu
es
madre.
Es de ellos.
Para que no le pegaras golpes a la tele. Pero si hablamos de perder cosas, como la emisión, hablemos del más grande buscando gente. Paco Lobatón.
Encontró a muchos, Aunque hoy queremos recordar el día que él mismo se perdió. No sabía con quién estaba hablando.
Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Es Paco Lobatón.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted es Gregorio Cobos? ¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, yo soy.
Perdóneme, porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, el que está al teléfono.
Gregorio.
Gregorio.
Perdóneme, porque usted es Gregorio Cobos.
Que sí, que es Gregorio. Sí, que tiene voz de pito, pero es Gregorio. El Burguillo este le descolocó a Paco Lobatón. No sabía si había encontrado por fin al hombre o era una señora haciéndose pasar por él. Hay otro formato que nos ha dado grandes momentos de la tele, los sí, concursos.
Presentadores, pruebas, concursantes de todo tipo, pero ninguno como este, el cabreado de Tudela.
¿Cómo lo ves?
Lo veo negro, jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido, por imbécil me lo he fundido, por imbécil.
Nada,
nada. Adiós.
¡Tiempo!
No, macho. Acuéstate y suda. No me jodas. Vendrá algún tonto en Tudela diciéndome que la sabía.
Una vez que le ven los...
Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Ya sé que te la sabías.
Sí.
Subnormal.
Pero cabreo que tenía el tío.
Tenía un cabreo grandioso. Bueno, es mi favorito, porque dice lo que otros piensan y no se atreven a soltar. Si en el 1, 2, 3, no te digo yo, si hubiera puesto micrófonos a la pareja que perdía todo,
ves,
y hubiese perdido...
Yo te contaré.
Bueno, un día tenemos que hablar del 1, 2, 3 a fondo.
Sí.
Y es que la tele se guarda muchos secretos. Por ejemplo, ¿qué es verdad y qué es leyenda?
Lo que nos lleva a esas cosas que todo el mundo asegura haber visto y jamás se emitió. Como algo... Aquel momento de Ricky Martin y un perro, ¿te acuerdas?
Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa. Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Todo es mentira.
Presentaba entonces el programa de Antena 3 con Concha Velasco, sorpresa, sorpresa. Para entendernos, y dado que hay ropa tendida y no sonoras, diremos que la sorpresa tenía que ver con Ricky Martin, con un perro y con un bote de mermelada que no podía abrir el hombre o algo así porque estaba muy prieto.
Sí, algo así era.
No sé quién estaba prieto, pero alguien estaba
una
prieto.
Una trola como un castillo.
Efectivamente, todo fue un bulo, pero hay quien asegura haberlo visto, y es lo que se llama mentira aceptada colectiva.
Sí. Esto me recuerda a algo que sí pasó, pero fue un truco, otro de los míticos momentos de la tele. Uri Geller doblando aquella cuchara con Íñigo.
You see what's happening, the metal is being melted down.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Yes. Cuchara que tengo en la mano, no hay calor.
Striking also.
Se está dice que se va a romper.
You see?
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat. Look.
Impresionante.
Maravilloso.
Impresionante.
Y todos con el reloj en casa.
Y todos con el reloj en casa a ver si se arreglaba, porque no solamente fundía cucharas, sino que arreglaba relojes. Y hablando de relojes, nos queda el tiempo justo para escuchar aquel momento inolvidable. Otras veces el impacto social no lo daba una forma de hablar, sino una forma de bailar.
Sí,
¿verdad, Esposito?
Sí, sí, sí. Lo que provocaba esa forma de bailar, mejor dicho. Inolvidable momento. ¿Por qué?
¿Por
no
qué?
Lo sé, no lo sé.
¿Por qué?
No lo sé, escúchala.
Era una noche vieja y esto, a Sabrina Salerno se le salía...
Tampoco estaba preparado.
No. Se le salía...
Yo qué sé, la vida.
Hacía un pezonín, que se dice, que es que el pecho se tira por el balcón.
Ay, pobre.
Y entonces la pobre... Pues,
era muy escapó. Simpática también.
Sí, entre saltitos. Vizca también de pecho.
Anda que no hay momentos inolvidables para recordar en este día de la tele... Pero estos son los que ha elegido John, no sé por qué.
Bueno, no te quejes, que me he dado hasta tiempo para entrar en Berti.es y calcular el precio del seguro del coche y ahorro, por tanto, gracias a la tarifa web.
Bueno, para eso no hace falta mucho tiempo porque es muy fácil, ya lo sabes, haz lo mismo, utiliza internet, la cabeza y ahorras en Berti.es.
Boys, boys, boys.
Yo no sé por qué se acordará John Uriarte de esta canción, tampoco fue para tanto.
No, pero si todo el mundo se acuerda de este momento. Ahí me lo habéis contado ya tantas veces,
yo
que
no.
Es como si lo hubiese vivido.
¿Habrá sido él?
Bueno, la gente en general. Loco, sobre loco. Todo John, todos los días.
¿Ves?
Sí.
John todos los días
todos
te
los días
recuerda,
saca
¿ves?
El tema.
Flowers, John todos los días saca el tema de la canción sí. Esta. Lo siento. Los oyentes también contáis vuestros recuerdos en la tele.
Y nos dice Enrique que el momentazo de la tele, lo hemos recordado, fue el de Paco Umbral con Mercedes Milá. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y que le encantaba ver Mazinger Z. Paz, que también veía el show de la Pantera Rosa. Y escucha, Esposito, qué mensaje tan bonito nos ha llegado a través del WhatsApp de la tarde, del 607-150602.
Hola, esta tarde me he reído mucho con vosotros y vosotros vais a ser el ejemplo que le ponga a mi hija de lo importante que es trabajar en lo que uno quiere, lo que uno le gusta, y que no deje nunca de seguir sus sueños.
Qué bonito, la verdad es que somos unos privilegiados, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, señor. Muchas gracias, señor oyente, muchas gracias. Unas fotos de la nueva viceministra del Interior en Ucrania están generando bastante polémica. ¿Qué le pasa a esta chica, la viceministra?
Es que aparece desnuda. Se llama Anastasia Deva, tiene 24 años y se hizo hace un tiempo unas fotos con poca ropa y ahora que ha llegado al cargo están circulando por las redes sociales. La oposición ya ha criticado esta actitud y también los ciudadanos que no entienden que una persona con su cargo se haya visto expuesta así. Quien no está de acuerdo con estos comentarios es el ministro del Interior, el encargado de su nombramiento. Asegura que lo único que molesta a la gente es que tenga 24 años y que sea joven. I see your smile. Do you feel my heat
on my skin? Take off your clothes. Blow out the fire. España ha conseguido ser campeón en Europa de ciberseguridad. Lo ha logrado gracias a un equipo de chavales que la mayoría no ha terminado ni la carrera. Lumbrera, ya verás. Vamos a hablar con ellos.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online, te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
Un padre en una casa es mucho más que un padre, es un filósofo, un hombre que plantea grandes dudas existenciales como esta.
¿Y si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras o qué?
Por el contrario, la pregunta que sí debería hacerse es esta.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Campeones de Europa en ciberseguridad. Bueno, eso es lo que han conseguido el equipo que representaba a España en el campeonato que tuvo lugar hace unos días. Talento español joven. Porque los integrantes de este equipo tienen una edad que entre 18 y 25 tacos, solo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te presento aquí a los figuras.
Me encantará conocerlos, sí, porque son, esto es la Champions League del hackeo ético, como llaman ellos.
Vamos a ello. Es que hay hackeo no ético.
Claro, por eso.
Bueno, bueno. El de 18 años está ahora mismo haciendo un examen. O está en ello casi casi. El siguiente más joven tiene 19 y es Miguel Ángel Jimeno. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es uno. El otro, José Antonio Rojo, tiene 23 años, aunque en días cumple 24. Ya es mayor. Bueno, es otro de los miembros de este equipazo. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, José Ignacio.
Perdóname, José Ignacio. José Ignacio Rojo. Oye, Miguel Ángel, ¿qué estudias?
Ingeniería del software.
¿Estás en qué curso? ¿Primero? ¿Segundo?
Tercero.
¿En tercero ya?
Sí.
Con 19 tacos. Sí. Eres un figura, macho. ¿Y tú, José Ignacio?
Ingeniería de telecomunicación.
¿Y en qué curso estás?
Bueno, terminé el grado y ahora estoy haciendo el máster, que es el segundo curso.
Bueno, bueno. Oye, contadme, Miguel Ángel, ¿cómo os presentáis, cómo formáis el equipo primero y cómo os presentáis a esto? ¿De dónde surge la idea?
Surge de que Incibe organiza una competición durante un evento que hace, que se llama Cibercamp, que es dentro de unos días, además, que hace una fase online clasificatoria, seleccionan a los 30 o 40 primeros y de ellos, de los 10 primeros que cumplen los requisitos, se forma un equipo para ir a la final europea.
José Ignacio, las pruebas que tenéis que pasar para llegar hasta ahí, ¿en qué consistían?
Había, bueno, dos fases, ¿no? La online eran diversas pruebas de toda clase de categorías y dificultades. Más o menos 10 pruebas por cada categoría y desde criptografía, análisis forense, reversing de aplicaciones, exploiting de vulnerabilidades y exploiting web. Y bueno, te tocaba desde explotar una web tal cual, ¿no? A averiguar qué hace un programa, ¿no? Uh-huh. Leyendo el código fuente o el ensamblador o puzzles de criptografía.
Básicamente, Miguel Ángel, estas palabras que a los que somos profanos no nos dicen mucho, esto consiste fundamentalmente en poder encontrar un sistema informático, buscarle las cosquillas, es decir, saber por dónde flaquea, no solamente atacarlo, sino que también intentar que el sistema informático propio sea suficientemente fuerte para que otros no lo ataquen, ¿no? Buscar las vulnerabilidades y arreglarlas, ¿sí?
Sí, eso es más en el europeo. En el nacional por ahora no hay nada de eso. Nos dan distintas aplicaciones, este año no sé si fueron 5 o 6, a todos los equipos, todas son iguales, y en los primeros minutos pues te toca mirar las vulnerabilidades en tu código y aprovecharlas para explotarlas en el de los demás, mientras otra parte del equipo se dedica a parchearlo.
Oye, ¿habéis sido vosotros los campeones, pero quién ha quedado cerca?
cerca, básicamente Rumanía quedó segundo, muy, muy cercano. Uh-huh. Y luego también estaba Alemania, bastante cercano también, sobre todo que en el último tramo tenían mucha inercia y de haber seguido así nos habrían pillado prácticamente.
Bueno, se acabó a tiempo. Así que, Miguel Ángel, cada uno en el trabajo, en la misión, en el campeonato, tenéis una cosa concreta. ¿Tu trabajo cuál era? ¿Cómo lo definirías?
Lo preparamos desde los primeros días donde en las oficinas de INCIBE y básicamente teníamos funciones al principio hasta que supiéramos cómo iban todas las aplicaciones y luego ya nos desmenuzábamos en lo que se nos daba mejor. Al principio yo estaba con Josi, con un chico que se llama Ángel y con alguno más analizando el código de las aplicaciones para encontrar las vulnerabilidades y pasárselas a la gente que estaba atacando.
Claro. Yo no sé, José Ignacio, por ejemplo, si somos tan buenos en esto, si somos capaces de tener un equipo que llega a ganar este campeonato europeo de ciberseguridad, ¿es porque en España hay muy buenos técnicos en ello o porque en España hay muchas amenazas porque hay mucha ciberinseguridad realmente y por eso tenéis que estar especialmente preparados?
No, España no es especialmente inseguro. Uh-huh. En España siempre ha habido una comunidad activa de hacking en general y hay muy buen talento. Lo único que no se suele quedar en España.
O sea, que se va a trabajar fuera. En tu caso, sí. En tu caso, José Ignacio, ¿estás trabajando ya? ¿Estás trabajando aquí, creo?
Estoy trabajando aquí, sí, pero no en el mundo de la seguridad.
¿Y de qué te gustaría trabajar en este mundo en concreto, en un futuro, y en España en particular, o no te importaría salir fuera?
No me importaría salir fuera, pero me gustaría quedarme en España.
Sí, Miguel Ángel, un ejemplo práctico, porque así los que no entendemos mucho de esto podemos ver qué importante es que exista la seguridad informática. Yo no sé cuál puede ser un usuario común de una aplicación informática habitual, teléfono móvil, en España, a día de hoy, cuál puede ser la vulnerabilidad que más nos pone en peligro, que es a lo que más tenemos que estar atentos.
Al sentido común. No es una vulnerabilidad, es vulnerabilidad, por así decirlo, de las personas. Que o confiamos demasiado o queremos conseguir las cosas pensando que no pagamos precio y en realidad estamos regalando todos los datos, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que ahí juegan mucho las compañías con nosotros. A lo mejor, claro, la gente, yo, por ejemplo, o los adolescentes, ya ni te cuento, los chavales, no tienen los conocimientos ni la precaución que podéis tener vosotros ahora precisamente de meter todos esos datos o de jugar con esos datos por la red, ¿no? Es una cuestión de cultura, casi casi social.
Es el problema del desconocimiento, que nadie forma a los chavales, ni a los mayores, ni claro, a los adultos, y te encuentras a gente que se quiere instalar una linterna para el móvil, que le pide acceso a los SMS, a la cámara, al resto de aplicaciones, pues caen siempre.
Ahora, yo no sé, José Ignacio, si es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que a veces, y sobre todo desde los medios de comunicación, hablamos de ciberinseguridad con exceso y generamos cierto miedo a la tecnología que no hay por qué tener. En la mayoría de los casos, aplicando el sentido común que antes vosotros decíais y gracias al trabajo de personas y técnicos que trabajan en las compañías, utilizar la tecnología es seguro y, por supuesto, necesario.
Efectivamente. Yo ahora mismo me dedico a temas de innovación y mucha tecnología, entonces no hay que tenerle miedo a la tecnología, simplemente hay que tener una buena educación y aplicar el sentido común. Es que todo se basa en aplicar el sentido común, no hay mucho más. También es verdad que las empresas, lo que les interesa de la seguridad es cumplir con la legislación, tener los certificados y tal, pero no les interesa del todo desarrollar productos seguros. Al menos es mi punto de vista.
Hasta que luego les pase lo que les pasa y entonces claro, ya a llorar, efectivamente. José Ignacio Rojo, 23 años y uno de los campeones de Europa, y Miguel Ángel Gimeno, 19, el otro. Dos miembros de este equipo español, campeón de Europa de ciberseguridad. Gracias, chicos, y suerte en la vida, que os va a ir de cine, seguro. Gracias.
Gracias.
Chao, chao. No se puede negar que son ingenieros, ¿eh?
Sí, van al grano, con eficacia y con...
Oye, perdona, para eso le paga y para
con
eso
con ahorro de recursos, sin duda. Oye, claro, pero sí, algo más de sentido común tendrá que haber, ¿no? O sea, ellos dicen que sentido común, hombre, algo más sea necesario, hay que mucha tecnología y mucha ciencia detrás, porque si no esta carrera, la carrera de ingeniero informático, la carrera de experto en ciberseguridad, tendría los días contados. Y no, y es una carrera con mucho futuro, porque cuanto sin más duda nos exponemos al uso de la tecnología, pues también más tenemos que saber de cómo usarla bien.
Vamos a por la curiosidad del día.
Me parece estupendo.
Un estudio con cerámicas del Neolítico demuestra que hace 9.000 años ya ordeñábamos vacas. Bueno, ordeñaban. John Uriarte ya estaba por allí. ¿Qué han aportado estas cerámicas?
Fija, son 80 cerámicas diferentes, de repartidas. Han sido encontradas, pues eso, entre hace 8.000 o 9.000 años. Fueron encontradas ahora, pero pertenecieron a sociedades que vivieron hace 8.000 o 9.000 años. En Grecia, en Italia, en Francia, algunas también. En España, en la cuenca mediterránea. Y en ellas se han descubierto restos de proteínas lácteas de vaca, de cabra y de oveja, que habían sido, por un lado, procesadas y por otro no. Es decir, que había restos de proteínas crudas, lo cual demuestra que ya en aquella época se ordeñaba a las vacas o a las ovejas y se consumía directamente la leche que de ellas extraía. Y después había otros restos de proteínas fertilizadas que ya habían sido procesadas. Y quiere decir que estas vasijas de cerámica se estaban utilizando para generar, pues ya, los primeros embriones de quesos primitivos o de productos lácteos primitivos. Es muy importante esto porque ya sabes que la relación del ser humano con la leche es muy compleja. El 75% de la humanidad no puede consumir lactosa, es intolerante a la lactosa. Y en Europa es donde mayor cantidad de gente puede comer lactosa siendo adulto. Es muy raro porque el ser humano no está fabricado, entre comillas, evolutivamente para poder procesar la lactosa. Somos, en teoría, como todos los mamíferos, intolerantes a la lactosa. Y si no fuésemos así, es que nunca nos destetarían nuestras madres. Es un truco que generó la evolución para que las crías de monos y de perros y de gatos dejen de consumir leche. Bueno, pero sin embargo, en algún momento, en la evolución del la cultura europea, alguien generó la capacidad de consumir lactosa y de ahí, de esa familia, descendemos todos los que hoy, siendo adultos, podemos seguir tomando leche.
Qué curioso. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta
ahora. El mundo de la ciencia, como siempre, con Repsol y con Jorge Alcalde.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Es hora, en la tarde de COPE, de ponernos las gafas de color de rosa. Pa, 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 pa. Yeah.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie...
Hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para hablar de musicoterapia y obviamente sus beneficios para la salud. La música cura. Sabemos que la música afecta al cerebro, al cuerpo, por eso tiene mucho que aportar a nuestra calidad de vida. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Y la música es maravillosa, ¿que sí?
Sí.
Para empezar, es un refuerzo muy importante que nos acompaña siempre, sobre todo en momentos difíciles. Aquí da igual la edad. La música nos reconforta cuando sufrimos y, sobre todo, nos ayuda a olvidarnos de los problemas.
Bueno, eso, el ejercicio de ir en el coche y en función de la música que pongas, ahí, tener el rollito en un punto o en otro, es infalible. ¿Cuántas veces una canción nos sube la moral o nos hunde en la más absoluta de las miserias, Rose?
Y fíjate que no solamente afecta al humor y al estado de ánimo, ¿eh? La música dispara el funcionamiento del cerebro, ¿sí?, en todos los sentidos. Y en eso se basa la musicoterapia. Utiliza la música para mejorar la salud y el bienestar del paciente. Y es una pena que en nuestro país todavía se utilice poco en la sanidad pública, porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países europeos está integrada en el sistema sanitario y se utiliza como tratamiento complementario en diversas enfermedades.
Bueno, lo cierto es que es una terapia en permanente estudio, porque efectivamente, eso ya está demostrado, las investigaciones constatan que es muy efectiva para tratar ciertos trastornos. Vamos, por ejemplo, a ver qué se puede curar y, en concreto, ¿cómo se trabaja con la musicoterapia?
Pues mira, vamos a entrar en un taller de musicoterapia y te voy contando.
Venga.
Vamos a empezar por la percusión corporal, porque todo nuestro cuerpo es una maravilla, es un instrumento musical y es capaz de sonar, ¿vale? Entonces, ¿queréis hacerlo sonar, chicos?
Sí.
¿Queréis que suene nuestro cuerpo? Yo creo que sí. Vale.
Este es un taller donde participan padres e hijos en el Centro Internacional del Libro. Y aquí, mira, se juega, se aprende, se experimenta. Porque, claro, para los niños, los beneficios de la musicoterapia son evidentes.
Conocemos los sonidos y aprendemos a través de la exploración.
La música nos estimula desde niños. Por ejemplo, nuestros hijos aprenden en la escuela mediante canciones, ya sea en el abecedario,
bueno,
los colores.
Tú no sé que eres más joven, pero la tabla de multiplicar y los ríos
también
se aprendían con musiquita.
Y cuando son bebés, ¿qué hacemos? Pues
claro,
les cantamos nanas,
claro,
para que se calmen. Por lo tanto, fíjate, la musicoterapia ayuda a relajarnos hasta tal punto que incluso puede estimular a una persona que está en coma.
Oye, ¿es verdad eso de que las embarazadas, de que el niño lo oye? Es muy curioso lo de las sensaciones, ¿eh? Y cómo cantas y el sonido que le llega, que no, el tacto seguro que sí.
Y ponerle música.
Claro, claro.
Yo lo he hecho con unos altavoces,
claro,
con unos auriculares.
¿Y le ponía a los Ramones?
No, exactamente.
¡Hombre, por favor!
Solemos empezar a ponerle música clásica.
Ah,
ya
sí,
descubrirán...
pasa lo que pasa luego.
Ya descubrirán a los Ramones cuando sean grandes.
Cuando vengan aquí a Curra, claro que sí.
Ea.
Bueno, hemos hablado mucho de niños,
sí,
fíjate, hasta dentro del vientre materno.
Uh-huh.
Pero ¿y con las personas mayores?
Pues mira, vamos a escucharlo.
Cuento tres y repetís. Uno, dos, tres.
Aquí también, en este taller, a través de la música parece increíble, pero van liberando memorias, mejorando en autoestima, coordinación, en equilibrio, en atención. Y es que, claro, la música es muy poderosa para estimular la mente y, por tanto, también los procesos motores. Por ejemplo, oímos música y bailamos o hacemos movimientos rítmicos. Por eso también se utiliza para ayudar a personas a recuperar la movilidad cuando, por ejemplo, han tenido un infarto cerebral o cualquier otro percance,
uh-huh,
hasta ese punto. Y especialmente importante es la manera en la que la música accede a las emociones, porque es así como los musicoterapeutas pueden resolver problemas psicológicos y otras enfermedades.
La música tiene precisamente esa fuerza, ¿no? Que es, te abre los conceptos de la emoción, te pone en marcha lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la medicina, eso es la salud y esos son los beneficios, ¿no?
Él es Carlos Pérez, sí, es músico profesional y musicoterapeuta que trabaja con niños con algún tipo de discapacidad. Y claro, estos niños encuentran en la música una forma de expresarse.
Vamos precisamente a la musicoterapia como medicina para niños con algún tipo de discapacidad e incluso para reducir el dolor en enfermedades terribles, en enfermedades terminales, Rosa.
Eso es, y lo sabemos porque en la Tierra hay angelitos sueltos, hay seres especiales que cogen su guitarra y se sientan junto a niños que viven sus últimos momentos. Yo cuando vi a Mary cantando, que se puede ver en internet, ¿eh? Son imágenes que te ponen los pelos de punta y tienes que parar un poquito y recomponerte, ¿no? Porque ella es Mary Martínez Gil, es musicoterapeuta, es miembro de la Fundación Porque Viven y pertenece a una extraordinaria liga de supergente que, gracias a Dios, pues mira, vive en este planeta y tienen superpoderes, la fuerza y la compasión para empezar.
Qué gente, ¿eh?
Y Mary es tan especial que de ella sorprende casi todo, incluso el momento en el que la vocación la llamó.
Yo estaba estudiando magisterio de música y en unas prácticas que tuve que hacer en un colegio me encontré con varios niños que tenían discapacidad motórica, se movían por el suelo arrastrándose y pensé, pero bueno, esto es alucinante. Cuando te enfrentas a una inocencia y a una pureza y a un amor como el que tienen ellos, pues el resto carece de valor. O sea, la vida te hace tener una escala de valores completamente diferentes.
Uh-huh. Y Mary podría haber elegido dar clases en un cole, montar una academia, seguir con su banda de rock, pero eligió este otro público. Desde 2009 hasta hoy, Mary ha ayudado a morir a más de 50 niños y su instrumento mágico es la música.
En realidad, lo que hace un musicoterapeuta es hablar a través de la música. Yo me pongo enfrente con una escucha total, una escucha muchas veces con niños que no son verbales, pero que su cuerpo habla, sus ojos hablan, sus sonrisas hablan, sus movimientos, sus sonidos, se ponen contentos, se ponen muy atentos. Normalmente la música tiene una capacidad de captar la atención enorme Y cuando tú tienes la atención de una persona, puedes trabajar mucho mejor en cualquier aspecto, el aspecto psicomotriz o el cognitivo. O sea, la música lo que tiene es que genera mucho interés en la persona.
Uh-huh. Historia, ¿eh?
Bueno, y esto en los niños, claro, uh-huh. Pero lo que hace Meri no solamente sirve de alivio a los pequeños, los padres también encuentran consuelo cuando ven sonreír a sus hijos.
Mucho, mucho. Para mí es una parte fundamental del trabajo cuando estoy en atención domiciliaria, porque abren las puertas de sus hogares, de su intimidad, de sus historias personales. Entonces, la música calma los corazones, apacigua, también te proporciona un espacio donde es como más fácil hablar. El simple hecho de escuchar música y una persona que está creando en el momento música, que sabe por dónde llevarla y orientarla para ayudar a las personas que tengan al lado, normalmente hace que los padres pues verbalicen mucho, mucho.
Pues sí, esta es Meri. Coge su guitarra y acude varias horas a la semana al Hospital Centro de Cuidados Laguna en Madrid, y también lo hace a domicilio a través de la Fundación Porque Viven. Y es una fundación, bueno, que yo he conocido a través de Meri, compuesta por gente, pues eso, maravillosa, uh-huh. Que lo que hace es ayudar a todos estos niños que llegan a la unidad de cuidados paliativos pediátricos, muy malitos, con poquísimas expectativas, y que tanto ellos como sus familias, pues eso, necesitan recursos y asistencia que la sanidad pública hoy por hoy no puede abarcar.
Jope, Fundación Porque Viven.
Porque Viven, sí, por eso merecen todo nuestro respeto, reconocimiento, y Meri pertenece a ellos.
Impresionante, impresionante. Rosa Rosado, como siempre. Gracias, chicos.
Yo encantada, gracias.
Adiós, adiós. Paloma Serrano.
Hola, Espósito.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Mensajito?
Muy bien. Vamos con el mensaje. Fíjate, es que no hay dinero. Es que no hay dinero. ¿Cuánto pagarías? Venga, porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras, cuando tuvieras una avería y sin molestias. Bueno, pues con el seguro Con Todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeñito. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro Con Todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa. Ya sabes, una compañía Bankinter.
El jaboncito, claro que sí. Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del Universo Mujer.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Anda, que lo notamos también aquí en el programa, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Lo
sí.
Del poder de la música es completamente cierto.
Para mí es súper importante, porque yo creo que no hay ninguna hora en la que no esté escuchando música a no ser que esté durmiendo. O sea, estoy con el iPod todo el día.
Y tampoco. ¿Qué dicen los oyentes, Nekane?
Mira, nos están contando sus experiencias. Por ejemplo, Raúl dice que cuando estás deprimido es verdad que hay canciones que te ayudan a mejorar, levantan el ánimo. Luis nos cuenta que estuvo durante un tiempo yendo a un taller de musicoterapia con su hijo y que fue una experiencia muy buena y la recomienda. Juan Carlos, el poder de la música es alucinante. Voy a ver a mi abuelo a la residencia y no se acuerda de mi nombre, pero se sabe las canciones de su uh-huh. época enteritas. Y Marta, que nos dice que la música es súper importante también, siempre nos acompaña, y por eso cuando escuchamos una canción nos recuerda un momento de nuestra vida.
Bueno, hay música y música. Claro, estamos hablando de música, no de este pollo.
Espósito, ¿qué te pasa? Cuéntanos.
Pues nada. Justin Bieber ya está en España y ha hecho una visita a los jugadores del Barça.
Ahora mismo, en una escala entre 0 y 1,000 millones, ¿cuánto de más te cae Justin Bieber?
1,000 millones y pico. 1,000 millones y pico.
Pues que está Justin Bieber ya por aquí, que mañana actúa en la Ciudad Condal, el miércoles en Madrid. Y hoy se ha presentado en el entrenamiento del Barça y se ha sacado fotos con Messi, con Suárez y con Neymar, que por cierto tiene una amistad con él, es su amigo.
Claro.
Ahora lo entiendes todo, ¿verdad? Pues nada, que mientras Justin jugaba con el balón, pues cientos de fans ya le están esperando en las puertas de los pabellones donde va a actuar, y algunos llevan más de un mes haciendo cola para ver a su ídolo.
Hay gente para ti.
nos cae un poco mejor.
Sí.
Sí. Este iríamos a verlo y todo.
Totalmente. Bruno Mars agota en 2 horas las entradas para sus conciertos en Madrid y en Barcelona.
Esta vez va a ser imposible ya. Se ha puesto a la venta las entradas a las 10 de la mañana, 33.000. Y ya se han agotado, solo los más rápidos han podido hacerse con ellas. Y eso que las más baratas, Expósito, costaban 100 euros. Las citas el 3 de abril en el Barclay Card Center de Madrid y el 7 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602. ¿Tú sabías que la duquesa de Alba, ojo, te habló de la duquesa de Alba hace ya unos como 2 siglos, adoptó a una niña cubana? Es un capítulo poco conocido de su vida. Bueno, pues Carmen Posadas ha escrito sobre ello en su nuevo libro, La hija de Cayetana. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe. So Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.